Quiero hablarte en este día de algo que es importante y es algo que no te deja crecer espiritualmente, es algo que te tiene esclavizado en tu carácter, es algo que te tiene con muchos problemas y por eso ha perdido muchas bendiciones. Y en este día quiero hablarte de cómo conocer el espíritu de miedo. El espíritu de miedo no es un sentimiento, no es una emoción. Se maneja a través de los sentimientos, se maneja a través de las emociones, pero es un espíritu. Y ese espíritu de miedo tiene la iglesia parada. Ese espíritu de miedo tiene la iglesia controlada. Ese espíritu de miedo tiene la iglesia esclavizada. Por eso todo el que experimenta y vive bajo ese espíritu está esclavizado. Y tiene problemas porque cuando usted tiene ese miedo, usted es apático a los cambios de las cosas nuevas. Y usted tiene problemas en lo creativo. Toda persona que tiene miedo pierde la creatividad. Y toda persona que tiene miedo se le hace difícil hacer cambios a las cosas nuevas. Le tiene miedo a los cambios. El miedo siempre va a ser que usted tenga argumento para no provocar los cambios. Que usted tenga argumento para no crecer. Por eso el miedo es uno de los espíritus de la época. Y por eso dice que cuando venga Jesucristo en su segunda venida, el miedo va a venir. Y por eso en los tiempos finales, ese miedo irá aumentándose cada vez más. Si usted sale a la calle ahora, ya usted tiene miedo de que lo atraquen, tiene miedo de que le roben, tiene miedo de que lo maten. ¿Por qué? Porque ese espíritu es el espíritu de la época. Ese es el espíritu que está avisando que estamos en los tiempos finales. Yo no sé si me está entendiendo. El hombre que tiene miedo no crece. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el espíritu de miedo toca tu imaginación. Se hace dueña de tu imaginación. Cuando se hace dueña de tu imaginación y de tus pensamientos, forma fortalezas en tu mente. Y esa fortaleza en tu mente te convierte en un ser negativo. Por eso la gente que tiene miedo siempre está negativo. Siempre está negativo. Y déjame decirte, el miedo es la fuerza y el poder mata los grandes sueños del hombre. Por eso la gente que tiene miedo no tiene sueños. No sueña con nada, no sueña con cosas buenas, no sueña con cambio. Porque el miedo aborta los sueños grandes de los hombres. Por eso los hombres que han hecho cosas grandes son gente que no tienen miedo. Son gente que no tiene miedo que lo persigan. Son gente que no tiene miedo que lo difamen. No son gente que no tiene miedo de pelear la buena batalla en Cristo Jesús. Mira lo que dice Génesis 3, 8, 9 y 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La puerta del miedo es la apertura a la desobediencia de Dios. Es la apertura a la desobediencia de Dios. La puerta del miedo es la apertura a la independencia de Dios. Por eso la persona que más miedo tiene son las personas que menos depende de Dios y más independiente de Dios están. Ahí entró el miedo en el hombre. Y en ese momento el hombre perdió lo más importante que tenía: la presencia de Dios, y perdió la autoridad de Dios. El espíritu de miedo no va detrás de ti para asustarte, va detrás de ti para quitarte la autoridad. Para quitarte la autoridad. No sé si me está entendiendo lo que te estoy diciendo. Usted puede tener poder sin autoridad y eso se llama brujería. Pero tener autoridad con poder, eso se llama fuerza, poder de fuerza. No sé si me están entendiendo. Entonces el hombre perdió dos cosas. Las dos cosas más grandes que tenía el hombre era la presencia de Dios, la presencia de Dios y la autoridad. Por eso en Génesis 1:28, y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y juzgadla. Ahí le dio Dios toda la autoridad al hombre. Y enseñoread de los peces del mar, de las aves de los cielos, de todo. El hombre en el huerto del Edén tenía una dependencia de Dios, tenía una presencia de Dios, y fue lo primero que perdió. Y lo segundo que perdió fue la autoridad. El hombre perdió la autoridad y lo hizo a través del miedo. Eso significa que cuando usted tiene miedo a algo, usted no tendrá autoridad sobre eso que usted tiene miedo. No tendrá autoridad. El miedo anula toda autoridad en tu vida. El miedo lleva a la degradación del carácter humano. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad no está en tu mente. La autoridad crece y vive en tu carácter. Crece y vive en tu carácter la autoridad. La autoridad no es un pensamiento. La autoridad es una fuerza en tu interior que forja tu carácter. Por eso la gente miedosa no tiene carácter. Por eso la gente miedosa hay que estarle empujando, hay que estarle diciendo qué hacer las cosas y cómo hacer las cosas. La gente que tiene miedo no tiene carácter. Por eso otro le impone lo que tiene que hacer. El carácter no es un pensamiento de quién yo soy. Eso se llama identidad. Entonces el miedo viene a anular tu carácter. Degrada tu carácter. Y ojo, carácter no es fuerza de hablar. Carácter es decisión. Carácter no es que usted sea bocón. Carácter no es que usted sea fuerte de fuerza. No, carácter es de decisión bajo presión. ¿Cómo usted decide bajo presión? Eso es carácter. Ahora, si usted tiene miedo, usted tiene problemas. Degrada el miedo el carácter del hombre. Lo degrada. Por eso perdemos tantas oportunidades. Por eso perdemos tantas bendiciones de parte de Dios por el miedo. Y ese es el espíritu de la época. Y la iglesia no se está dando cuenta. Es un espíritu demoníaco. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Son tres cosas lo que Dios nos ha dado a nosotros. Poder, amor y dominio propio. La falta de autoridad le da vida al espíritu del miedo en usted. Y este es el espíritu que toma el control de tu mente. Toma el control de tu imaginación. Forma fortaleza en tu mente. Por eso lo creativo ya no existe en tu vida. Porque cuando a usted le viene algo creativo, el miedo se lo apaga. Se lo apaga el miedo. Mata lo nuevo. Y mucha gente en la iglesia con miedo. Miedo para predicar. Miedo para dar un testimonio, miedo para orar por los enfermos, miedo para orar a las 4 de la mañana, miedo, miedo. Pero sin embargo, dicen ser hijo de Dios, sin embargo sabe que Jehová de los ejércitos no ha perdido una sola batalla. Pero tenemos miedo, miedo de hablar en público, miedo de dar testimonio, miedo de dar fruto. Miedo de que se entere que soy evangélico. Miedo de que el marido me deje por ser evangélica. Miedo. El miedo es un espíritu demoníaco, hombre, que te tiene frustrado. Te tiene esclavizado. El miedo te tiene a ti esclavizado. Hace años que Dios te tiene una bendición y no lo ha podido arrebatar, porque es solamente para los valientes. El miedo mata lo sobrenatural. Y si oro por esta persona y no se sana, eso es miedo. Ay, tengo miedo de hablarle a ese hermano, a ese hombre, para que se convierta. Y si no se convierte, ¿a ti qué te importa? Háblale. Y eres tú que lo va a convertir, es Dios que lo va a convertir, es el Espíritu Santo que lo va a convertir. Por eso el espíritu de miedo ahoga el Espíritu Santo en tu vida. Ahoga. ahoga el Espíritu Santo en tu vida. Lo asfixia. Cuando tú tienes miedo, tiene el Espíritu Santo contristado. Cuando tiene miedo, te da miedo hasta de ofrendar. Te da miedo hasta de diezmar. ¿Qué me voy a quedar? ¿Y a ti qué te importa, Dios? Dios no es tu proveedor. Dile que está a tu lado, no busque argumento y empieza a honrar a Dios como tiene que honrar y a darle a Dios lo que le tiene que dar. Siempre el miedo va a provocar argumento en tu vida. Por eso usted siempre busca a otro que haga lo que a usted le corresponde hacer, porque tiene miedo. Te voy a sacar ese espíritu de tu casa. Hoy lo voy a sacar de tu vida. Hoy lo voy a sacar de tus hijos. Hoy tú vas a ser libre y te va a venir un espíritu de osadía que no va a haber quien te aguante. Yo te pregunto, cuando tú tienes miedo, ¿a quién le estás obedeciendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Al diablo o a Dios? ¿A quién le obedeces? Pero sin embargo dice que eres hijo de Dios y creyente, pero le tiene miedo a la cosa de Dios, le tiene miedo a lo sobrenatural, le tiene miedo a lo que van a decir. ¿A quién está creyendo? En la Biblia aparece la frase no temas 365 veces, una por día. Una por día menciona la Biblia, no temas, una por día. Que desde que usted se levante, usted agarre un versículo, no temas. Al otro día, no tema. Al otro día, no tema. Al otro día, no tema. ¿Por qué? Porque los cielos sufren violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, el hombre le falla a Dios. Pierde la autoridad. Mírame, pierde la autoridad. Y Dios dice, ¿y ahora qué voy a hacer con el hombre? Perdió la autoridad. Vuelve de nuevo el hombre a fallarle. Y le falla a Dios. Y Dios dice, te voy a arreglar. Y manda el diluvio. Y cuando termina el diluvio, se queda con un remanente Dios. Noé, sus hijos, sus esposas y su mujer. Un remanente. Y lo primero que le dice Dios a Noé es restaurarle la autoridad. Le restaura la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted dice que usted es hijo de Dios, usted no tiene autoridad, usted no le sirve a Dios para nada. Aunque venga todos los días a la iglesia, usted no le sirve a Dios para nada. Porque Dios sabe cuál es el calibre del enemigo que tenemos. Lo primero que hace Dios es restaurarle la autoridad de nuevo. Y le dice en Génesis 9:2: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves del cielo y todo lo que se mueva sobre la tierra. Y de todos los peces de mar en vuestras manos son entregados. Le restauró la autoridad. Le restauró la autoridad. Por eso es que Dios no quiere creyente tongolele. Dios quiere gente con gente de carácter. Gente que no tenga miedo. Gente que sepa decidir. Gente que sepa lo que quiere. Gente que sepa saber lo. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Dios quiere ver gente de carácter que no sean grises. Que o es blanco o es negro. Dios no quiere gente elástica que se estire. Dios quiere que cuando tú te estires, te rompa mejor antes que esté ahí con el diablo y con Dios a la vez. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Alguien tiene que sacarte y provocarte. Un montón de gente miedosa. Lo primero que hizo fue restaurarle la autoridad. El hombre vuelve y le falla. Hasta el día de hoy. Y Dios dice, ¿qué haré con este hombre? Le di autoridad. Me fallaron. Se la restauro de nuevo. Me fallan. Y desde Noé a Cristo Jesús, el hombre vive sin autoridad. Y Dios decide enviarle a su hijo, hecho carne, para pelear con el que te quitó la autoridad. Y dice que le arrebató la llave de la muerte. Le arrebató la autoridad. Y se la entregó a la iglesia. Y tú eres la iglesia. Y no eres capaz de entender y reclamar que tú tienes autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Dios le dice al pueblo de, a través del profeta Isaías 41:10, le dice: no temas, no temas, porque estoy contigo. No desmaye, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No te dejaré, te sustentaré. ¿Qué más quieres? Tienes que hacer vida a la palabra. Dice que Él no ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Estas tres cosas, el miedo la destruye. Destruye el poder, destruye el amor. ¿Y sabe cómo destruye el amor? Porque cuando tú tienes miedo, tu miedo pasa a ser la prioridad y no Dios. ¿Y sabe qué destruye? El dominio propio. ¿Sabe lo que significa el dominio propio? Tener control. Por eso usted va a ver que la gente que tiene miedo, lo primero que pierde es el control. Se pone como un loco, como una loca. No sabe qué hacer. ¡Ay! 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 ¡El miedo! ¡Ay! ¡Yo vení! ¡Ay! Te quita el control. Cuando usted pierde el control, lo que usted está perdiendo es el dominio propio. Eso significa que cuando usted se encuentra con un espíritu, si perdiste el control, te va a controlar él. Porque a todo lo que usted le tiene miedo, tarde o temprano te controla. El miedo hace que usted pierda el control, y esto se llama perder el dominio propio. El dominio propio se ejerce cuando usted tiene autoridad a través de su carácter. Escríbelo. El dominio propio se ejerce a través de su carácter cuando usted tiene autoridad. Por eso cuando usted ve a la gente que se desalman de cualquier cosita, tiene el carácter pervertido. Está degradado el carácter, degradado. La autoridad en Cristo reprende el miedo cuando usted tiene la revelación de lo que es su nombre, de lo que es su autoridad. Pero tiene que tener la revelación. ¿Y sabe dónde está el problema? Que la iglesia, pastores, no quieren entrar en el nivel de revelación. Porque el nivel de revelación en un hijo de Dios es un nivel de mucha exigencia. Sí, es un nivel de mucha exigencia. El nivel de revelación necesita comunión con Dios, necesita adoración, necesita oración. El nivel de revelación necesita santidad. El nivel de revelación no quiere ver nada con religiosidad. Y hay un montón de religiosos, un montón de religiosos escondido detrás de la religión. Y por eso no se le revela nada. Pastor, ¿y cómo usted sabe que yo soy religioso y no se me revela nada? Por los cambios usted nunca cambia. Sigue igual. Sigue igual. No cambia la forma de hablar. No cambia la forma de vestir. No cambia la forma de mirar. No cambia la forma de decidir. Sigue igual, religioso. Aunque te enfade. Yo pasé por ahí. Todavía muchos de ustedes están en una iglesia apostólica, profética, y usted todavía se dirige a la gente: mire, varón, ¿qué es lo que varón? Quítese de ahí. Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Le dio un nombre que es sobre todo. Que es sobre todo. ¿Qué nombre le dio? Jesucristo. No hay otro nombre por encima de ese nombre. Ahora, si a usted no se le revela esto, no lo mencione, porque vas a avergonzarlo cuando no tenga resultado. En el nombre de Jesucristo, sé libre. Y sigue endemoniado. Esto se está jugando con ese nombre. En el nombre de Jesucristo, sé sano. Y sale más tuyo que con todo. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dame el 10. Para que el nombre de Jesús se doble toda
De los satanitas, ¿tú sabes cuál es el nombre que se nombra sobre todo nombre? Satanás. Satanás. Y ellos saben y tienen esa revelación. Y usted ve milagro, ve sanidades y no lo tiene. Y no lo tiene la revelación. Somos muy malitos con Dios. Muy malitos somos con Dios. Mírame, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Donde quiera que se meta un demonio, tiene que doblar la rodilla.
Yo no sé si tú me estás entendiendo.
Donde quiera que se mueve, tiene que doblar rodilla.
Versículo 11.
Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre.
¿Sabe lo que está diciendo? Que cuando usted no se le revela el nombre de Jesucristo, usted no glorifica a Dios Padre. Esto es más peligroso. Esto es más profundo.
La revelación del nombre de Jesucristo te da autoridad total en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Autoridad total. Autoridad total.
Cuando Isaías le dice a su pueblo, Dios, no temas. Ese nivel de no tema no es el mismo nivel de autoridad de cuando Cristo resucitó. Eso se llama el poder de la resurrección. Eso significa que cuando usted dice el nombre de Jesucristo, usted lo que está diciendo, que usted tiene la autoridad y el poder que lo levantó de los muertos. Que lo levantó de los muertos. Por eso cuando usted no tiene miedo y usted nombra el nombre de Jesucristo por revelación del Espíritu Santo, usted está manejándose bajo la autoridad y el poder de la resurrección. Ese es otro nivel más alto. Muchos de ustedes todavía creen que Jesucristo es una historia.
Juan 20:31. El nombre de Jesucristo da vida. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre.
Mírame, ya el nombre de Jesucristo no solamente te da poder y autoridad, te da vida. ¿Y cuándo te da vida? Cuando te saca ese demonio de miedo que te esclaviza. Un esclavo no tiene vida, otro decide por él.
Juan 14:13. Y todo lo que pidiere mi nombre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiere en mi nombre. O sea, si no se te revela el nombre, ¿qué es lo que tú vas a pedir? Tú vas a, le vas a pedir a una alcancía vacía. Aló. Y todo lo que pidieren en mi nombre. Levánteme la mano aquí si hay alguien que se llama Jesús. ¿No hay nadie que se llama Jesús? ¿Nadie? Gracias a Dios que no te pusieron. ¿Usted se llama Jesús? Cuando usted no tiene la revelación, usted lo está llamando a él. Ponte de pie, hijo. Míralo ahí. Usted lo está llamando a él. ¡Jesús! Y él te dice, dime, ¿qué quieres conmigo, chaval? Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hechos 3:16. Pedro. Mas Pedro dijo: ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo. ¿Qué tenía él? La revelación de Jesucristo. Pero dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Qué era lo que tenía Pedro? La revelación de quién era Jesucristo. Lo que a ti te falta. Por eso está pasando más trabajo que un forro de catre.
Ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo. Y le soltó el nombre. Yo estaba ahí, yo oí cómo le sonaron todos los huesos. Y entró el tipo.
Y tú tienes ese nombre. Y andas derrengado de una reuma.
Yo no sé por qué que todo el mundo viene donde mí para que llore por ellos y a mí no, que me duele.
Sí, es duro, pero que, oye, es que te tengo que enseñar que no tenga miedo, que Cristo está contigo, que tú tienes poder en el nombre, que tú sabes lo que... Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo. Algo tienes tú que hacerle a todas esas cosas para que salgan de tu vida. El nombre de Jesucristo te libera. Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Estos son los hijos del Altísimo. Estos son los hijos del Altísimo. Y Pablo la dejaba. Porque Pablo, por su paciencia, ¿no? Señor, tú me has puesto esta piedra, este papel de lija de esta mujer hablando disparate. Y en una dice, más desagradando a Pablo, este se volvió. En el original dice, este se enojó. Se enfadó. Y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de José. ¿Qué comando le dio Pablo? Te mando que en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Diga conmigo, él es el nombre de Jesucristo. Me libera. Di, espíritu de miedo, prepárate. Casi, casi. Es pa' afuera que va. Satanás y sus demonios tienen poder, pero no tienen autoridad. La autoridad se la da usted. Cuando usted a través de sus pensamientos le abre puerta, usted le da la autoridad. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Diga conmigo, toda autoridad, todo poder se le dio a Jesucristo. Versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones. Pastores, se están dando cuenta por qué se nos hace tan difícil el ministerio. Porque necesitamos esa autoridad y poder de su nombre. Después que le autoriza a los discípulos tener autoridad, entonces lo envía. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta, pastores, por qué tenemos tanto problema en la congregación? Porque nos falta autoridad y poder. Y pensamos que la autoridad y poder es sacar demonios y sanar enfermos. Se equivocó. Autoridad y poder es bregar con el carácter. Esa es la autoridad y poder. Bregar con el carácter. Porque usted no puede hacer nada para Dios que usted no lo tenga primero en usted lo que va a hacer. Nada puedes hacer. Usted no puede predicar de miedo si usted es un miedoso. El diablo se la robó a Adán, pero Cristo se la entregó nueva vez a la iglesia. Cada vez que usted sale de debajo de la sombra del omnipotente, usted le está dando autoridad a Satanás. Cada vez que usted se sale de debajo de la sombra del omnipotente, ven aquí, hijo. Él camina bajo la sombra del omnipotente. Camina conmigo. Y está bajo la sombra. Cada vez que él se sale, sigue. El diablo coge autoridad y poder. Automáticamente. El diablo coge autoridad y poder. Pastor, ¿cuál es la sombra del omnipotente? Escribe. La revelación de su palabra. Es la revelación de la sombra del omnipotente. El que habita bajo la sombra del omnipotente, el que habita en su palabra. La palabra es la que forma un manto del omnipotente en ti. La palabra revelada forma ese manto, forma esa sombra. Y desde que tú te sales de la palabra, te saliste de la sombra del omnipotente. Están aprendiendo cosas buenas hoy. Por eso cuando tú te desvías de la palabra, cuando tú le abres puerta a otras cosas que no son la palabra, automáticamente te está saliendo bajo la sombra del omnipotente. Y hay mucha gente saliendo de esa sombra. Cada vez que el diablo quiere algo, siempre va a buscar a gente que tengan autoridad. Por eso cuando el diablo quiere algo en un hogar, va a buscar al hombre. Cuando el diablo quiera algo de la iglesia, va a buscar un líder. Los líderes tienen que entender esto. Cuando el diablo quiere buscar algo en la iglesia, va a buscar un líder de autoridad, porque lo que él quiere es la autoridad. Y los líderes no se dan cuenta. Cuando él quiere algo de un hogar, agarra al hombre. La autoridad. Por eso su íntima amiga se llama Jezabel. Cuando él quiere algo del pastor Jacinto, o le da a él, lo busca a él, o busca de los líderes más cerca de él. Porque no va a buscar nada de la iglesia que no tenga autoridad. ¿Te estás dando cuenta por qué se dividen las iglesias? Porque toca líderes de autoridad. El poder que se utiliza sin autoridad es brujería. Los brujos tienen poder, pero no tienen autoridad. Por eso son brujos. Se les llama brujo. Y si usted es brujo y está aquí, arrepiéntase. Te lo saco ahora mismo. En no orar, en no alabar, en no adorar, en no obedecer, lo autoriza el pecado, la religiosidad lo autoriza. Cuando usted no alaba, cuando usted no adora, cuando usted es religioso, el pecado autoriza eso. Entonces el pecado tiene autoridad sobre nosotros. Cada vez que usted comete el mismo pecado, el pecado tiene autoridad sobre usted. Te domina, te controla. Tu imaginación autoriza, tu miedo está basado en la proyección de tu imaginación. Tu miedo se basa en la proyección de tu imaginación. Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino con ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diga conmigo, perdieron el control, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Fíjate tú cómo el miedo le proyectó que era un fantasma que venía, porque el miedo toca tu imaginación. Es un fantasma. 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Te estás dando cuenta por qué el miedo te tumba el ánimo? Tened ánimo. El mundo valida al diablo. Y la fe valida la imaginación en Dios. Escríbelo. El mundo valida al diablo. Y la fe valida la imaginación del hombre en Dios. Tu imaginación es como un ojo. El miedo es la perversión de la imaginación en Dios. Y la fe en Dios. Y es por eso que el miedo crea imágenes pervertidas. Por eso usted va a ver un montón de cosas cuando usted está acostado en su casa de noche. Y usted ve que tiene un hombre parado y usted ve que lo visitan. Es el espíritu de miedo que pervierte tu imaginación. Un día viene una gente y me dijo: no, pastor, que a mí me agarraban y se me movía la silla. Yo, los muertos no cargan bulto. Tu fe se renueva y la imaginación en Dios se renueva a través de la revelación de la palabra. Tu fe y tu imaginación se renueva a través de la revelación de la palabra. El que no escudriña la palabra y la hace vida siempre está esclavizado por el miedo. Siempre. La evidencia de que usted está esclavizado por el miedo es que cuando usted pierde la creatividad y nunca acepta las cosas nuevas. La imaginación en Dios es activada por la palabra. Y en tu imaginación tienes que proyectar las promesas. En tu imaginación tienes que proyectar las promesas de Dios. Y esto hará que te crea una expectativa. Vuelvo y te repito. Es importante que lo entiendas. La imaginación en Dios es activada por la palabra. Y tu imaginación tiene que proyectarla a las promesas de Dios. Tiene que imaginarte la promesa de Dios. Porque la imaginación es como un ojo que usted ve el futuro para traerlo. Y esto crea una expectativa en ti que aumenta tu fe y te va a empujar a liberar tu miedo. Es ahí cuando tu imaginación te hace vivir grandes sueños. Hay gente que no tiene sueños en la vida porque tienen miedo y se piensan que no son capaces de poder cumplir esos sueños. El diablo tratará de ahogar la palabra, de apagar tu imaginación y de matar tu expectativa a través de un espíritu de la época que se llama el espíritu de distracción. Ese espíritu de distracción apaga la palabra, apaga tu imaginación y apaga todo en tu vida. Y ese es el espíritu de la época que el diablo está usando también, la distracción. Por eso todo lo creado, inventado, es para distraerte a usted de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la imaginación de Dios. Por eso usted vive tan distraído con el celular, tan distraído con Netflix, tan distraído con todo eso. Porque el diablo sabe que cuando tú te metes en la palabra y la revela, y usted comienza a imaginarse las promesas de Dios, y usted empieza a soñar, a usted le viene un coraje santo. Y entonces usted se convierte en su peor enemigo. Distracción es el arma secreta de la época, para que no se le revele la palabra, para que usted no proyecte su imaginación en las promesas, para que usted pierda la expectativa. Y es ahí cuando no esclaviza y no amarra. El miedo de por sí no es real. Escribe, pastor, el miedo de por sí no es real. Por sí mismo el miedo no es real. Lo que le hace real es que usted lo crea. El miedo por sí mismo no es real. Lo que lo hace real es que usted lo crea. Pastor, me echaron una brujería. ¿Entraste miedo? Si lo crees. Si lo crees. Una vez vino un hombre a liberarse que me dijo a mí que cuando salió de su casa le echaron un polvo y de que lo pisó se quedó ñeco. Tú lo creíste. Él se hace real cuando usted lo cree. Cuando usted lo cree. Pastor, entonces usted no cree en brujería. Sí, la hay. Pero yo creo en lo que yo creo. Puede existir, pero yo no le doy autoridad creyendo. Yo le doy autoridad a quien creo en mi Jesucristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabes lo que está diciendo? Que cuando tú le tienes miedo a algo, te viene. El miedo es como un imán que trae lo profundo a lo profundo. A lo que tú le tienes miedo, lo está llamando. Por eso cada vez que usted se siente una pelotita y usted dice: cáncer, miedo, cáncer, miedo, cáncer, miedo, te va a venir. Aunque no sea por los palotiques, pero te viene por otro lado. El mundo es un pecado porque le crea al diablo y no a Dios. ¿Qué estás proyectando en tu vida en estos momentos? Hazte esa pregunta. ¿Qué estoy proyectando en mi vida en estos momentos? El gigante que tengo adentro, o el gigante que tengo afuera. ¿Cuál estoy proyectando? ¿Usted sabía que usted está peleando con gigantes de afuera, pero su guerra principal no es con el gigante de afuera? Al que usted tiene que vencer el que usted tiene adentro. Entonces, ¿qué tú estás proyectando en la vida? ¿El gigante que está afuera o el gigante que tienes adentro? ¿Qué estás proyectando? Cuando dice tengo miedo, cuando dice tengo temor, ¿qué es proyectar? ¿Qué estás proyectando? Tu gigante de adentro. Tu gigante de adentro. Despierta. El miedo es como un imán profundo que llama a la profundidad. El miedo. Pastor, ¿cómo me libero del miedo? Número uno, encuentre el punto de entrada. Te voy a poner un cuento o un testimonio. Yo nunca supe por qué yo le tenía tanto miedo a la altura. Yo no puedo pararme después de 2 pisos, 3 pisos. Yo no puedo pararme así. O no podía pararme así. Porque me daban. Una vez subí a un edificio que tenía 12 plantas. Y cuando subí a la azotea, el arquitecto me fue llevando. Y yo no me di cuenta y estaba casi en el borde. Y cuando me vi, me quedé paralizado. Hubo que juntar empleado y hacerme un cerco para irme moviendo poco a poco para sentirme seguro. Montarme en un avión, eso era un diazepam de 10 miligramos. Pregúntale a la pastora. Y cuando llegaba donde llegaban, me despertaban. Ya llegamos. Me libraron 4 veces. Y seguía con el miedo. Porque yo nunca encontré la puerta de entrada hasta un día. Que el Espíritu Santo orando me lo trajo. Y fue que mi hermano mayor, en un club que había en Santiago que se llamaba el Tenis Club, me tiró de un trampolín el más alto de la piscina. Yo tenía como 4 años. Y él me agarró y me subió. Y fue a la tabla y brincó. Y cuando brincó me hizo ¡fua! Y me tiró. Ahí quedó la puerta abierta, el miedo a la altura. Y cuando encontré la puerta de entrada, ahora la que tiene miedo cuando tiene a los aviones ella y yo, está tranquila, que Dios tiene control. Mira la sala como va. Encuentra el punto de entrada. Número 2, confróntalo con la palabra. Juan 14, 27. Confróntalo con la palabra. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora es Jesucristo que lo está diciendo. El miedo te quita la paz. Frustra, te claustra. Lo que tú no confrontes en tu vida, esto te va a controlar siempre. Escríbelo. Lo que usted no confronta en su vida, eso te va a controlar siempre. 365 versículos de no tema, comience a buscarlo y a subrayarlo y a aprendérselo. No temas. No temas, no temas, no tenga miedo. Número 3, tiene que tener compañerismo con Dios. Tener compañerismo con Dios es saber que Dios es en ti y quién tú eres en Dios. Si usted no sabe que Dios está con usted y usted no sabe que usted está con Dios, usted nunca va a tener compañerismo, compañerismo. Número 4, arrepentirte. En el nombre de Jesucristo. Y cuando te arrepientas, se te tiene que revelar la sangre de Cristo, el nombre de Jesucristo y el poder de la resurrección. Te recomiendo que leas Los Valientes de David. Cómo ellos se definían en su valentía en cada área. Y eso es lo que Dios está buscando. Un remanente valiente, no miedoso. Porque la batalla que viene es fuerte, es grande, es grande. Tú sabías que hay muchos hijos de padres perdidos porque el padre tiene miedo de educarlo y de enfrentarlo. Sí. Ay, es que si lo enfrento se me va a ir de la casa. Ay, que si lo enfrento se me va a ir de rebelde. Miedo. Por eso está viviendo lo que está viviendo, porque te tiene controlado. Cierra tus ojos. Quiero que entre, en que entiendas. Si no reconoces que tienes el miedo, vamos rápido. Tienes que reconocer que tienes espíritu, porque es un espíritu. Es un espíritu natural en el hombre. Porque usted puede tener miedo para cuidarse de su vida. Pero cuando el miedo te controla, cuando el miedo te esclaviza, ya el espíritu está tomando control de tu vida. Quiero que ahí donde estás te ponga de pie. Ponte de pie. Iglesia, repite conmigo. Padre Celestial, en este día yo reconozco a través de la palabra que tú me has mostrado hoy, que el espíritu de la época, el espíritu de miedo, ha estado en mi vida. Y reconozco que tengo miedo a muchas cosas. Y en este día te pido que me revele la puerta de entrada, porque no podré cerrar una puerta si no sé cómo se abrió. Y hoy yo te pido que cambie ese espíritu de miedo por un espíritu de osadía en ti, para poder conquistar las promesas, los territorios, todo lo que tú has puesto a mi disposición. Y hoy te pido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que me libere. Lo autorizo y le ordeno a mi mente, a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu. Autorizo que saque ese gigante interno que se llama miedo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora mismo declaro que el espíritu de miedo no tiene autoridad en mi vida. No tiene autoridad en mi vida. Y declaro que la entrada a que entró en mi vida, sea por el pecado, sea por lo que sea, sea por un trauma, sea por una frustración, sea por una mala experiencia, ahora mismo le ordeno al miedo que sale de mi vida. Miedo, miedo, hoy decido enfrentarte y sacarte. Y en el nombre de Jesús declaro que soy libre del espíritu de miedo, el espíritu de la época. Y a la cuenta de tres gritaré fuera, y cuando grite fuera, te vas de mi vida, te vas de mis hijos, te vas de mi familia, te vas de mi esposo. A la cuenta de tres, en el nombre de Jesús, te vas. 1, 2, 3, grita fuera. Suelta el espíritu de miedo. Te vas. Todo espíritu de miedo. Suelta la iglesia. Suelta los hijos. Fuera. Échalo. Sangre ese gigante. Fuera. Córtale la cabeza. Échalo fuera. Y usted que está en casa, sácalo. Fuera.
fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de miedo, fuera, fuera. No sugieren, estén atentos. Se está liberando la gente. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de miedo, fuera. Sácalo de tus hijos. Sácalo de tu vida. Ahora. Vamos. Échalo fuera. Córtale la cabeza a ese gigante. Te vas. Te vas. Decláralo inoperante. Decláralo inoperante. Eche ese espíritu fuera. 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 Ahí está. Ahí está. Respira profundo. Respira profundo. Échalo. Respira de nuevo. Fuerte. Échalo.